días, señoras y señores. Bienvenidos todos a Herrera en COPE. Aquí comienza la mañana de COPE más Sevilla, 98.4, y comienza desde ahora y termina a la una de la tarde. En la técnica y la realización, don Rafael Carrillo de Albornoz, el profesor Coliné, que está aquí conmigo. Hola, muy buenas.
Muy buenas, don Ovaldo. Todo un placer, un privilegio, maestro.
Gracias, gracias. Igualmente, es compartido eso. Y también está aquí, pues, Ubaldo Buitrago. ¿Quién falta? Pues Agustín Bravo, que está. ¿Dónde está?
En el carnaval.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Disfrazado o sin disfrazar?
Bueno, él ya de por sí mismo va de galán siempre.
Ya, no hace falta careta, ¿no? Ni comilla, ni nada. No. Bueno, pues hoy está de vacaciones Agustín Bravo, está ni más ni menos que en Cádiz. ¿Quién estuviera en Cádiz? Pero en fin, aquí estamos contentos, felices para realizar este programa que tiene pues datos informativos con Manuel Salvador. Don Manuel, muy buenas.
Hola a todos, buenos días.
Hay que decir que los jueces de Sevilla se rebelan contra el plan para las cláusulas suelo.
Los 22 jueces de primera instancia de Sevilla consideran descabellado y rechazan el plan de urgencia que ha establecido el Consejo del Poder Judicial para hacer frente a la previsible avalancha de litigios sobre cláusula suelo y que consiste en esencia en dedicar un juzgado especializado a esta cuestión. Los jueces sevillanos piensan que se colapsaría ese juzgado y las sentencias se acabarían dictando al cabo de varios años y piden la retirada de ese plan.
Es tiempo de estafas. ¿Por qué? Pues porque estafan 5 millones a empresas de Sevilla con el timo del CEO.
CEO son las siglas en inglés de director ejecutivo de una compañía y según publica hoy el diario ABC, los hackers que han cometido la estafa suplantaron por correo electrónico a los directivos de esas empresas y ordenaron a los trabajadores transferir cantidades millonarias a varios países como China entre ellos.
Más cosas, el juez ve indicios para juzgar a exdirectivos de estos equipos, Osasuna y 3 exjugadores del Betis por amañar partidos.
El juez del llamado caso Osasuna estima que hay indicios de que exmandatarios de ese club pagaron a 3 jugadores del Betis, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavier Torres, 400.000 euros para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-2014. En total serán juzgadas 18 personas por delitos de apropiación indebida, delito societario, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva.
Comienza en Sevilla un congreso muy importante, el Congreso de Enfermedades Raras.
Es ya la octava edición del Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. En el encuentro, es el encuentro con mayor trayectoria y proyección de cuantos se celebran en su ámbito en España y que en esta ocasión profundizará en cuestiones de especial interés para los afectados por esas patologías, el acceso a los tratamientos innovadores, las vías para su financiación, porque son muy caros, y también las distintas políticas que se están articulando en relación a estas enfermedades. Participan más de 300 personas.
Y por último, la predicción meteorológica. El tiempo se mantiene suave y estable.
La previsión para el resto del jueves sigue siendo de cielo despejado, aunque con algunos intervalos de nubes altas, como ayer, y temperaturas sin cambios también. La máxima de hoy será de 21 grados y de madrugada el termómetro bajará hasta los 9 de mínima.
Don Manuel Salvador, muchas gracias por estar aquí.
Hasta mañana.
Feliz día. Bueno, vamos a mirar el reloj, tenemos las 12 y 23 minutos, la mañana está bien, ¿verdad? Es una mañana agradable, ¿no?
La mañana está perfecta, don Ubaldo, y teniéndole usted enfrente, que el otro día hablábamos de historia de la radio, yo disfruto.
¿De qué hablasteis el otro día?
No, entre otras cosas, de Sevillanísima.
En el Día Internacional de la Radio, ¿qué dijiste de Sevillanísima?
Hombre, que ha sido uno de los referentes para animar a la gente a vivir las primaveras de Sevilla.
Sí que es verdad.
Sin Sevillanísima.
Era bonito aquello.
Faltaba algo, y sigue faltando, ¿eh?
Comenzó en 1974.
Sí.
Ya ha llovido, ¿eh?
Pero siempre había un... Oye, ya se acerca la Semana Santa, ya se acerca la feria, ya está aquí Sevillanísima.
Un pregón primaveral por excelencia, ¿verdad?
¿Eh?
Bueno, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar con el doctor don Jesús Rodríguez Uranga, que es neurólogo jefe del servicio del Hospital Villamés Santa Ángela de la Cruz. Lo vamos a hacer de epilepsia. También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Marta Corpas, directora de la revista Muy Mujer, sobre la gente que no repite patrones. Pero tenemos más cosas. Por ejemplo, Sevilla acoge hoy este reto.
Perdóname.
El reto de España sobre movilidad conectada. Vamos con el chiste.
Perdona, es que me ha salido un chiste. La gente que no repite patrones soy yo. Me echan y no me vuelven a contratar. Siempre voy cambiando de patrón.
Bueno, pues vamos a, como hemos dicho, vamos a hablar de epilepsia. Y lo vamos a hacer, lo hemos dicho, con el doctor don Juan Jesús Rodríguez Uranga. Doctor, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Vamos a hablar, le hemos dicho, de la epilepsia. Y doctor, ¿en qué términos, en qué proporción afecta la epilepsia a la población, por ejemplo, de Sevilla o de Andalucía?
Bueno, no tenemos datos en concreto de Andalucía. Sí tenemos datos nacionales y además eso se ha evaluado en un estudio reciente, en el 2014, que es el estudio Epiberia, que pensando anteriormente que en España había alrededor de 400.000 pacientes epilépticos, se ha visto que hay casi el doble, unos 704.000 pacientes epilépticos a nivel nacional. Si eso extrapolamos a la comunidad andaluza con 8 millones, siendo los valores de 700.000 sobre 40 millones, pues hablamos de unos 150.000 pacientes epilépticos en Andalucía.
¿La epilepsia va a más, va a menos? ¿Qué me puede decir usted?
La epilepsia es una enfermedad que tiene múltiples etiologías, es decir, múltiples causas. Desde el nacimiento, por malformaciones del desarrollo del cerebro, sufrimiento natal, hasta problemas vasculares tipo ictus o enfermedades degenerativas o lesiones cerebrales de tipo inflamatorio o tumoral pueden dar epilepsia. Es decir, cualquier lesión en el cerebro, del tipo que sea, puede dar epilepsia, que es una electricidad anormal provocada en el cerebro por cualquier tipo de insulto que afecte a la corteza cerebral.
¿Y se sabe cuál es la causa?
Eso es decir, que cualquier lesión, ya sea un infarto, ya sea una degeneración por un Alzheimer, por una demencia, o sea una malformación de nacimiento o un sufrimiento a la hora del parto, o incluso una enfermedad genética, pueden provocar una irritabilidad o una excitabilidad anormal de la corteza del cerebro que provoca que el paciente tenga crisis, que pueden ser de diferentes tipos, desde convulsivas, que son las que clásicamente conocemos, hasta pequeñas crisis que son muchas veces difícil de percibir, como son pequeños episodios de ausencia, de desconexión o trastornos sensitivos en medio cuerpo o pérdida de fuerza de breve duración. Es decir, que la expresión clínica de la epilepsia es muy variada.
Yo tengo una curiosidad, doctor. ¿Cuándo es necesaria la cirugía en casos de epilepsia?
Eso es. La epilepsia la vamos a controlar con los fármacos antiepilépticos alrededor del 70% de los pacientes. Es decir, el paciente que sufre una epilepsia y se diagnostica, se inicia un tratamiento, y con el primero o segundo fármaco se van a controlar alrededor del 70%. Pero existe un 30% de los pacientes, que no es poco, que van a seguir teniendo crisis a pesar de que sigamos probando diferentes tratamientos farmacológicos para su epilepsia. Incluso usando múltiples combinaciones con varios fármacos a la vez no conseguimos controlarlo. Ese paciente lo llamamos paciente con epilepsia de difícil control o epilepsia farmacoresistente, que, como le digo, son alrededor del 30% de los pacientes epilépticos, y estos hay que evaluarlos en una unidad específica de epilepsia por un epileptólogo y por un equipo formado por diferentes especialidades médicas, neurología, neurocirugía, neurofisiología, neuropsicología, para evaluar si ese paciente puede ser candidato a cirugía. No todos, por desgracia, de los que tienen esa epilepsia de difícil control van a poder operarse, pero sí un gran número de ellos, y se pueden beneficiar, controlar las crisis, incluso retirar la medicación en un porcentaje importante de ellos.
Pues vamos a hablar con aquellas personas que requieren un tratamiento quirúrgico, y yo tengo esta curiosidad: ¿cuál es el porcentaje de efectividad de ese tratamiento quirúrgico de la epilepsia?
Va a depender del síndrome epiléptico que tenga el paciente. En la epilepsia temporal, que es la epilepsia que más frecuentemente se interviene, es la epilepsia del lóbulo temporal, que son los lóbulos laterales que tiene el cerebro, esa va a tener unos resultados por encima del 70% de control de crisis. Si es por una lesión concreta y bien definida, podemos mejorar ese pronóstico hasta un 90% de control completo de crisis. Diferentes son los casos y más complejos cuando el paciente no tiene una lesión clara, que también los estudiamos de cara a cirugía. Ahí hay que meter electrodos intracraneales, unos electrodos que colocamos o implantamos dentro del cerebro para analizar o buscar ese foco que en resonancia no se ve. Son casos más complejos, pero pueden obtenerse unos resultados, un pronóstico de control completo de crisis, en esos casos, en torno al 40%. Es decir, en esos casos baja los resultados quirúrgicos cuando no hay lesión, pero si hay lesión nos podemos mover entre el 70 y el 90% de control completo de crisis en la evolución del paciente, incluso la retirada de medicación.
Lo que sí es verdad que aquellas personas que padezcan de epilepsia no deben estar pues intranquilas, porque hay muchas, muchas soluciones, y ahí está la medicina y ahí están ustedes para dar solución a los diferentes tipos de epilepsia y también a las personas que requieren la atención quirúrgica. Yo tengo una curiosidad también. ¿La epilepsia se hereda o no se hereda?
Sí, ahí, como bien le he dicho, la epilepsia es la expresión de cualquier insulto que ocurre a lo largo de la vida, del tipo que sea, un traumatismo, un accidente, cualquier lesión, herida en el cerebro va a provocar epilepsia, pero también se puede producir por esos genes que están mutados en un grupo de personas antes de nacer. Son mutaciones específicas que provocan epilepsia y ya disponemos de paneles genéticos de estudio y conocemos más de 500 genes que se han asociado a epilepsia. Pero no son las epilepsias mayoritarias. Las epilepsias mayoritarias van a ser secundarias a traumas, a lesiones, a degeneración del cerebro.
¿Y tiene curación?
Las que son genéticas no se van a poder curar. Uh-huh. Las que son secundarias a una lesión se pueden curar con la cirugía. Por desgracia, las enfermedades neurológicas pocas tienen posibilidad curativa, ¿sabes? Llámese Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson. La mayoría de enfermedades neurológicas no tienen un tratamiento curativo específico. Afortunadamente, ese grupo de epilepsia que van a ser de difícil control, ¿sabes? Existe la posibilidad de cirugía con fines curativos, ¿sabes? Y también existe la posibilidad de que ese 70% vaya bien. Entonces, y también el tema de la investigación, como bien has dicho, se está desarrollando mucho en esta área de la epileptología.
Eso voy a preguntar, ¿qué papel juega el Hospital Viamé, por ejemplo, Santa Ángela de la Cruz, en esa investigación?
Estamos desarrollando estudios clínicos con más de 10 moléculas nuevas para el tratamiento de la epilepsia. Somos un grupo de investigación que nos centramos en la investigación de nuevos fármacos, somos un grupo de referencia internacional y recibimos los productos de diferentes países para evaluarlos bajo el auspicio de la Agencia Europea y de la Agencia Americana del Medicamento, y son estudios de investigación para conseguir esos nuevos fármacos que consigan o que intentan conseguir ese 30% de pacientes que tienen que ir a la cirugía, pues que se queden en un porcentaje menor y que podamos controlar a ese gran número de pacientes que no controlamos. Pues estamos desarrollando esos 12 ensayos clínicos y además estamos desarrollando nuevas técnicas de tratamiento quirúrgico con estimulación magnética, con estimulación intracraneal, y también estamos intentando poner en marcha en los últimos meses el tratamiento con láser quirúrgico para la cirugía de epilepsia.
Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así y enhorabuena por su trabajo.
Encantado, gracias.
Hasta luego, hemos charlado gracias. Con el doctor don Juan Jesús Rodríguez Uranga, que recordamos es neurólogo jefe de servicio del Hospital Viamé Santa Ángela de la Cruz.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Bueno, profesor, ¿a usted le gusta conducir?
A mí me gusta que me conduzcan, porque como yo conduzca, que no tengo carnet, un problema.
O sea que es cómodo, ¿no?
Yo soy copiloto.
¿Copiloto?
Copiloto.
Así sí. No tiene problema, ¿no? Los puntos los tiene todos.
Todos los puntos y además...
Puntos y comas.
Como soy anchito, voy muy pegado al copiloto.
Y va leyendo, ¿no?
Al piloto, en este caso. Y si la piloto es mujer, pues mejor.
Ah, mira, qué agudo. Bueno, pues tenemos las 12:33 minutos y pregunto al profesor por si conduce o no conduce, porque, atención, va a cambiar de un tiempo a esta parte la conducción. Nuestros automóviles nos ofrecen muchas posibilidades. Y es que Sevilla coge, por ejemplo, este jueves la segunda edición del reto de movilidad conectada. Se trata del primer concurso de emprendimiento de España especializado en la movilidad conectada. Vamos a saber qué es esto y vamos a hablar, pues, precisamente con su organizador. Saludamos a Sergio Díez. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿qué es esto de movilidad conectada?
Bueno, la movilidad conectada es un poco lo que viene a explicarle el cambio tan revolucionario que está teniendo el sector de la movilidad en general, no solamente de los coches, sino de la forma en la que nos movemos debido a la tecnología. Entonces, para poner un ejemplo, el coche conectado, pues es un coche que es capaz de comunicarse con los coches que hay alrededor, es capaz de comunicarse con las infraestructuras y también con tener una conexión muy potente con Internet. Entonces, imaginaros a nivel de seguridad, por ejemplo, todas las ventajas que puede tener eso, ¿no? Saber dónde están los otros coches o automáticamente con las infraestructuras, saber por dónde están esos coches para hacer, por ejemplo, un control dinámico de los semáforos y hacer el tráfico mucho más fluido. Eso es una parte. Eso derivará, pues, en el futuro en el famoso coche conectado, ¿no? Que es además el famoso coche autónomo, perdón, que al final es un coche conectado que además es capaz de ver e interpretar lo que está viendo para tomar decisiones, ¿no? Y conducir solo. Eso lo veremos un poquito más tarde. Y no solamente el coche, estamos hablando, pues, de sistemas y plataformas que te permiten gestionar la movilidad de una forma diferente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la movilidad multimodal, ¿no? De utilizar diferentes medios de transporte para llegar a un sitio de la forma más, más barata, más eficaz en tiempo. Y bueno, pues al final veremos que la movilidad que actualmente se hace en coche en la mayoría para ir al trabajo, será una movilidad o combinando los medios de transporte, o si se hace en coche, pues serán coches a lo mejor que vayan a buscarte a casa, que te dejen en el trabajo, que sean 100% eléctricos. Tú ni siquiera a lo mejor tendrás que comprarte
un coche. Yo creía que era ciencia ficción todo esto, ¿no? O sea,
parece ciencia ficción,
sí, pero... coche fantástico, parece, sí.
La tecnología está ahí y es cuestión de que la vayamos adoptando.
¿Qué es lo último que ha llegado al mundo del automóvil y que más te ha sorprendido?
Hay sistemas que ya están y que la gente no lo conoce, que son sistemas que pueden reaccionar automáticamente y tomar pequeñas decisiones ante, por ejemplo, un choque potencial. Son sistemas que reaccionan mucho más rápido, y ahí vamos a mejorar mucho el tema de los accidentes. Y luego también hay ya sistemas que me permiten semiautomatizar, es decir, en las autopistas el coche va a tomarse la referencia del coche que lleva adelante con una velocidad y va a seguir a esa velocidad. Si el coche de delante frena, pues va a frenar, se va a adaptar, e incluso va a ser más también de si hay un coche, pues, y estás en una autopista, poder adelantar, ¿no? Eso ya está llegando.
Muy bien.
¿Puedo hacer una pregunta?
Y dos también.
Es que tengo esa curiosidad. Lo mismo está yo inventado, y como yo no tengo carnet de conducir, no estoy al día. ¿Existe la posibilidad de que el coche sepa si ha bebido, si ha tomado drogas el conductor y paralice el coche?
Existe la...
Está funcionando ya, ¿no?
Sí, no. Existe la tecnología que lo permite, que permite hacer un control del conductor. Estamos hablando que no se activa, por ejemplo, si no pasas un control de alcoholemia o de droga, o incluso hay controles para las flotas. Los conductores no pueden hacer más de X tiempo. Las cámaras son capaces de reconocer quién está conduciendo, durante cuánto tiempo ha estado conduciendo. Sí que existe esa tecnología.
Sergio, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes? Lo hemos dicho, hoy en Sevilla tiene lugar, en este jueves, el primer reto de España sobre movilidad conectada. ¿Cómo podemos aprovecharnos de este reto? ¿Cómo podemos participar?
Exactamente. Entonces, lo que intentamos hacer es fomentar estos proyectos dentro de movilidad conectada. Hacemos cada 4 meses los retos. Hoy se puede participar, y todavía la gente que no se ha apuntado se puede apuntar. Lo que hay que hacer es entrar en la web www.cocheconectado.co.
Repítelo.
Sí, www.cocheconectado.co. Ahí podéis entrar, arriba vais a ver que pone el reto, entráis ahí en el reto y ahí vais a ver todo lo que hay que hacer para la inscripción. Yo os animo a todo el mundo. Hoy va a haber una sesión donde va a venir referentes a nivel mundial sobre movilidad conectada, que van a dar unas charlas fantásticas, y la gente que quiera participar en el reto, que el reto en sí es proponer una idea, aunque la idea tampoco es lo importante, sobre todo es la gente que quiera realmente lanzar una iniciativa, formar un equipo y aventurarse aquí. Nosotros les ayudamos, ponemos inversión, recursos, para llevar esa iniciativa a cabo de forma real. Es decir, quien gane el reto, al día siguiente se conforma una empresa y se empieza a funcionar con el mejor mentoring especializado, y a nivel de startups, con sitios de coworking, para intentar llevarlo en 3 o 4 meses a poder hacer otra inversión de hasta 30.000 euros. Entonces, todo el mundo que quiera lanzar un proyecto, aunque no tenga un equipo, aunque no tenga una idea concreta, que se acerque hoy por el EOI, la Escuela de Negocios EOI en La Cartuja, a partir de las 6, y que se inscriba en www.cocheconectado.co, y ya veréis que os va a cambiar a muchos de vosotros la vida.
Muy bien. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, y que sea todo un éxito este reto.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Esto es, señoras y señores, La Mañana en Sevilla, aquí en La Mañana de Herrera en COPE. Tenemos las 12:39, salimos de compras y le ofrecemos muchas más cosas en nuestro programa.
La Mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
El huésped del sevillano, obra maestra del gran compositor Jacinto Guerrero en Sevilla. Teatro Lírico Andaluz y excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla presentan esta extraordinaria zarzuela el próximo 25 de febrero a las 20 horas en la Sala Joaquín Turina en calle La Araña 4. Entradas a la venta en la propia sala y en la web icas.sevilla.org. ¡Viva la zarzuela!
Si después de las filtraciones de Wikileaks creías que lo habías visto todo, espera descubrir la gama Kia Ceed desde 11.750 euros y el resto de la gama urbana de Kia a un precio irrepetible en tu concesionario Fitur Sevilla. Financiado con Santander Consumer FCSA hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Salmonete, lubina, langostino, galera, niña, galera, que tenemos toditos los disfraces de pescado y marisco de la bahía.
Este año con Maestrante de Bodegas Barbadillo, disfrázate de algún pescado o marisco de la Bahía de Cádiz y cuelga tu foto en azulymarino.com. Podrás ganar dos entradas para la final del Falla. Maestrante, el semidulce azul y marino de Bodega Barbadillo.
Tercera muestra de cine espiritual en Cinesur, Nervión Plaza.
Martes 21, proyección de Luz de Soledad, de Pablo Moreno.
Miércoles 22, Footprints, El Camino de tu Vida, documental de Juan Macotelo.
Y jueves 23, La Comedia Si Dios Quiere, de Eduardo María Falcone.
Todas las proyecciones comienzan a las 8 de la tarde.
Ventas de entradas online y en taquillas a solo 3 euros.
Tercera muestra de cine espiritual en Cinesur, Nervión Plaza.
Organiza la Archidiócesis de Sevilla.
¿Vas a ser mamá y no sabes por dónde empezar? Ven a Baby Dear, te esperamos con todo lo que necesitas para tu bebé. Solo en Baby Dear encontrarás todas las marcas y productos exclusivos a precios sin competencia. Ven a conocernos y aprovéchate de las mejores ofertas. Rebajas de hasta el 70% y el sorteo de una fantástica silla de paseo. Parque Comercial Vega del Rey Camas. Nueva tienda en calle Virgen de Loreto 20 en Los Remedios. Babydear.es.
Vuelve el mayor mercado de productores de toda Andalucía. Gastro Sevilla. Más de 60 expositores de productos artesanos, ecológicos y gourmet. Además, disfruta de nuestro mercado gastronómico con stand de cocina, food trucks, cervezas artesanas, show cooking, catas, talleres. Toda la gastronomía andaluza en un mismo recinto. Gastro Sevilla.
Te esperamos el sábado 18 y el domingo 19 de febrero en el Muelle de las Delicias junto al Puente de los Remedios.
¿Piensas que eres el mejor haciendo arroces, verdad, cocinilla? Lo sentimos, pero nadie puede hacer un arroz mejor que el nuestro. El de Arrocerías La Plaza en los hoteles Vértice. Y como sabemos que para cuando vengas a retarnos ya habrás olvidado este anuncio, busca la mejor arrocería de Sevilla.com. Encuéntranos. Arrocerías La Plaza. Desafío arroz. Desafío Vértice.
Mi gran ilusión, tener mi propia casa. Una responsabilidad, sí, pero con Caja Rural del Sur, sé que tomo una buena decisión. Me llamo Lucía, tengo 29 años, enfermera, y soy del sur. Porque ahora es mi momento, elijo la hipoteca, te lo mereces. Soluciones a mi medida.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Tenemos a 12 y 43 minutos y aquí tenemos a un director de escena y tenemos a un actor. Y es que en el Teatro Lope de Vega se representa desde hoy y hasta el domingo la obra La Estupidez de Rafael Sprelburg, dirigida por Fernando Soto. Hola, buenos días.
Buenos días.
Y protagonizada por Fran Perea. Don Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Me da ganas de verte, ¿eh?
Sí, hombre, dime.
Parece más joven al natural, ¿eh?
Muchísimo más, ¿dónde va a parar?
¿Cómo lo consigue?
Lo que me gusta, maestro, es la voz del locutor. Le estaba hablando que hace pocos días repusieron en televisión El Camino de los Ingleses.
Sí.
Y Fran, bueno, tiene ese rollo más juvenil de sus principios, de datos, pero ha tenido siempre una voz de locutor tremenda, tío.
Tengo voz de... Radio más radio, decía.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Una voz grave, una voz que vale, sí, sí. vale un potosí, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
¿Tú has hecho radio alguna vez?
Hago una colaboración de radio. Daniel Galindo en Radio Nacional me ofreció hace un par de años participar en un programa que él hace, se llama La Sala, un programa de teatro, y yo hago una pequeña colaboración, una pieza mensual para ese programa. Y sí, la verdad es que me gusta, es un medio que me gusta. Escucho mucho la radio además también.
O sea, te gusta la radio, te gusta la televisión y te gusta también el teatro. ¿Dónde estás más a gusto?
Yo donde me dejen.
No, dice, no en que, Málaga.
Málaga. No, no, aquí en Sevilla estamos a gusto también. No, no hay que negar, no hay que cerrarse puertas, ¿no? Yo pienso al revés, que soy un afortunado de poder tocar varios palos, así que intento hacerlo.
Muy bien, pues aquí estamos, lo hemos dicho, con esta obra, una obra que se va a representar durante muchos, muchos días, porque desde hoy hasta el domingo tener esa oportunidad, pues va a venir bien para no perdernos la oportunidad de ver y de disfrutar con estos actores. Son 5 actores que interpretan a 24 personajes en una trepidante road theater o road movie en el teatro, un falso vodevil que se monta por primera vez en España. ¿Por qué se elige esta obra? ¿Qué tiene esta obra, La estupidez?
Bueno, es una propuesta de la compañía Feel Good Teatro. Era el primer proyecto que iban a hacer, si no me equivoco.
Sí.
Y luego, bueno, pues era bastante grande. Lo dejaron, digamos, para cuando arrancaran más adelante. Arrancaron con Feel Good, un espectáculo que les dio bastante éxito. Y ahora, pues, afrontan esta barbaridad. Es un espectáculo muy divertido, muy loco, muy divertido. Es como una gran catedral del teatro. Es la primera vez que se hace en España. Se hizo por la compañía argentina del propio Rafael Sprengel hace 10 años, pero aquí en España no se había representado, ¿no?
Por aquí lo leo, es pues un grupo de personas que intentan hacerse rica en Las Vegas. ¿Lo consiguen o no?
No.
No,
yo creo que todo aquel que tiene...
Spoiler.
Que tiene el deseo... No, yo creo que todo aquel que tiene el deseo de hacerse rico al final no lo consigue. O sea, la riqueza está en otro lado, que de eso trata la estupidez.
¿Y dónde está la clave del éxito de esta obra?
Yo creo que en la honestidad de la propuesta, en el trabajo duro que hay por parte de una compañía, por parte de todos nosotros, todo el equipo, de por lo menos hacer bien las cosas, independientemente del éxito o no éxito. El trabajo del día a día, la apuesta por intentar contar algo diferente.
¿Es una obra estúpida o no?
Sí, ¿no?
Una obra... Sí, bastante estúpida. Esta obra la escribe el autor Rafael Sprengelburg, la escribe basándose en el pecado capital de la codicia, y él rebautiza la codicia como la estupidez. Y es verdad que tiene mucho tino al hacerlo, porque es verdad que por el dinero, por culpa del dinero, el ser humano comete los actos más estúpidos. De hecho, bueno, hemos creado un mundo bastante estúpido y bastante desequilibrado, ¿no? Con y por el dinero.
En este caso la compañía de codicia no tiene nada, porque la mayoría soy gente que podía estar comiendo pucherito en series de televisión y habéis preferido hacer teatro, ¿no?
Sí, bueno, es verdad, ¿no? Nosotros somos
sois carne de televisión.
Somos carne de televisión porque muchos hemos trabajado en televisión, pero es verdad que tú te das a conocer por la televisión, pero tú vienes de algún lugar, ¿no?
Claro, pero eso digo que...
Previamente, ¿no?
Pero que la codicia no existe porque Toñi y
sí,
tú...
Sí, no, desde luego, ¿no? Nosotros no hemos hecho esta función para ganar dinero. De hecho, veremos a ver si conseguimos amortizarla, ¿no? Que es lo que siempre hablamos. Y hemos producido esta función porque es una función de teatro que nos parece muy interesante, porque nos parece muy divertida, es muy divertida. O sea, es una función que nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndola y el público se lo pasa muy bien viéndola, pero luego te deja un pozo interesante de reflexión, que es el teatro que a nosotros nos gusta. Y luego, pues, hombre, es una función diferente y especial, hombre, porque se sale un poco del, está, ¿no?, el flujo, ¿no?, comercial, y nosotros estamos como en la orillita, ¿no? Estamos pisando a un lado y a otro, y eso siempre es interesante porque ofreces al espectador otro tipo de espectáculo.
Es una obra, además, de gran éxito de público y también de crítica, porque ha estado en infinidad de lugares. Están de gira, han estado en Logroño, Pamplona, Vitoria, Málaga, Marbella, Madrid, Puerto de Santa María. ¿Hasta cuándo representando la obra?
Pues estamos hasta abril. En abril terminamos, habremos estado un año y medio prácticamente con la función. Y nos quedan... esta es la última parada en Andalucía ya. Ya no, en Andalucía ya no volvemos. Una pena, pero ya se han acabado las plazas por aquí. Hemos estado en Córdoba, en Málaga, en Marbella, y en Martos también estuvimos en Jaén, y ahora nos despedimos en Sevilla en estos 4 días. Así que la gente que no haya podido verle, le pille a tiro. Yo le aconsejo que venga a verla. Y luego seguimos, nos vamos a Sátiva, luego ya pasamos a Castilla y León y hacemos Valladolid, Ponferrada, León, Burgos, vamos al País Vasco también, a Basauri, y terminamos en Zaragoza en abril.
Fran, ¿qué le dirías a los oyentes? ¿Por qué merece la pena ver esta obra? Dile que vaya a ver.
Vayan, vayan.
¿A dónde?
En el Teatro López de Vega. Estamos en el Teatro López de Vega desde hoy, día 16, hasta el domingo 19, en horario de 8:30 todos los días, excepto el domingo, que es a las 7:30, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que es una función, como he dicho antes, ¿no? Que es diferente, que es especial, es una función especial. No lo decimos nosotros que formamos parte del proyecto, sino que la gente que viene a verla, desde luego, siempre destaca eso, que es una función diferente, especial, y es un chute de teatro en vena absolutamente.
Estupendo. Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Fran Perea, uno de los protagonistas, y su director, con Fernando Soto. Es La estupidez para desenmascarar la codicia, que se representa en el Teatro López de Vega, última parada en Andalucía.
De Sevilla. Estar informado.
Sevilla, 2:00 p.m.
Me comería una suprema al paso, con su pechuguita de pollo a la plancha, lonchas de bacon, queso, guacamole, pepinillos, lechuguita. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Ni 20 ni 30. Un 40% de descuento al cambiar tu bañera por una ducha slim. Así es el ahorrazo de Antidex. 902-43-1111 y antidex.es. Instalamos en toda Sevilla.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Bueno, pues hoy no nos hemos olvidado de mirar atrás en el tiempo para disfrutar de las pre-efemérides. Nos la trae el profesor Colinet. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes hoy?
Jean-Baptiste Paquelin.
¿Quién era Jean-Baptiste
Paquelin? Un hombre que murió tal día como hoy, de 1673.
¿Siglo XVII?
Conocido como Molière.
Oh.
Venimos de teatro y era lógico, y ha venido perfecta esta efeméride, porque El enfermo imaginario es la obra que estaba representando Molière en el momento en que murió en escena.
Era su obra cumbre.
Era así. Bueno, era un tío satírico. La gente del teatro quiere mucho a Molière porque era el sátiro, el sarcástico, el que le echaba valor a una época en que el teatro, bueno, de hecho, no tenían derecho a ser enterrados en lugar sagrado. Los actores, dramaturgos, no se consideraban católicamente correctos, ¿no? Exacto. Pero como era un hombre muy querido, consiguieron enterrarlo en el lugar donde enterraban a los niños que no eran bautizados, por lo menos. Molière fue enterrado donde los inocentes, pese a que en esa época no se podía enterrar a la gente de teatro. Y de ahí viene esa superstición del amarillo en el mundo del teatro. Sí, señor.
Ahí aparece, precisamente.
Ahí precisamente porque, mientras hacía esa obra del enfermo imaginario, Molière vestía de amarillo. Y murió en escena, murió en la cuarta representación de su obra.
Pero los actores no quieren saber nada.
No quieren saber nada del amarillo.
Los jugadores de fútbol, nadie quiere saber del amarillo.
Además, una época donde el teatro
era... aparece la superstición relacionada con el color.
Aparece la superstición y aparece otra palabra que le acabamos de decir a Fran Perea, a Fernando Soto, a los compañeros que van a estar en el López de Vega. Le hemos dicho, con perdón, mucha mierda.
Sí, señor.
El mundo del teatro no dice suerte, dice mucha mierda. Incluso no les gusta que se le diga suerte. ¿Por qué? Porque también en esa época de Molière, de Shakespeare, etcétera, mucha mierda significaba que el corral de comedias había estado lleno. Si al otro día ese corral de comedias tenía basura, papeles, si tenía mucha mierda, es que se había llenado.
Había tenido éxito.
Y allí, de esa época no había subvenciones, era cuestión de taquilla.
Por algo es el profesor Colinet, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
esta música, si te parece, amigo Coliné, conectamos
puro,
con
Marta. Puro teatro.
Esto es bonito también, ¿eh?
Es eso.
Vamos a saber si Marta Corba, que es la directora de la revista Muy Mujer, es amante de esta música. Marta, muy buenos días.
Buenos días, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo fenomenal, aquí encantada de hablar contigo.
Me alegro, ¿eh? Me alegro. ¿Te gusta esa música que está sonando?
Me encanta. Además, es una de las canciones mías preferidas y cuando la canta Falete, creo que hasta he llorado alguna vez.
Lo sabía Marta Corba, por eso.
Es que tiene una energía,
La Luz, una mujer que canta con mucho, mucho sentimiento.
Sí.
Es fundamental, me imagino, vivir la vida con sentimiento. ¿Qué importancia le das tú, Marta?
Bueno, yo absolutamente toda. Yo creo que tengo pasión desde que me levanto hasta que me acuesto y absolutamente por todo. Yo hasta haciéndome una infusión soy absolutamente apasionada, ¿no? Está clarísimo que esta mañana cuando he tenido la suerte de compartir unos minutitos contigo por teléfono, hablábamos que repetimos patrones cuando hacemos algo con mucho ahínco en nuestra vida, repetimos patrones de nuestros familiares, de nuestros padres, o incluso las relaciones, repetimos continuamente la persona que nos encontramos delante, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos una suerte con un perfil, oye, siempre voy a dar con el mismo tipo de hombre o un chico, ¿no? Siempre voy a dar con el tipo de mujer que no me funciona. Y hacer eso también con pasión es muy malo. Hay que destripar esos patrones y cuando las cosas vemos que no nos están funcionando, alejarse, ¿no? Y la verdad que hacer con pasión absolutamente todo, yo creo que es la esencia de la vida, ¿eh? Hasta encontrarnos con las personas que nos vamos a encontrar.
Una curiosidad, ¿la mayoría de la gente repite patrones o no, o procura no repetirlos?
Lo hacemos además con asiduidad, lo hacemos... Cuando estamos criados en un seno familiar de un tipo, hablábamos que si tenemos madres que no nos han dado suficientemente cariño, o padres que no nos han dado suficientemente cariño, o hacemos justo todo lo contrario y somos personas excesivamente entregadas, o bien nos comportamos de la misma forma. Y eso lo podemos extrapolar a cualquier otro asunto. Padres alcohólicos, hijos totalmente en contra de beberse ni siquiera una cerveza, ¿no? Y con las parejas también nos resulta de la misma forma. Yo voy a dar un truco o una forma para que esto se cambie.
A ver qué truco nos das.
La solución para cambiar ese automatismo, ¿no?, del que estamos acostumbrados, es hacer un teatro, como bien dice la canción esta que nos hemos puesto, ¿no?
Sí, señor.
Creernos una vida que no es la que hemos tenido, y si verdaderamente nos afecta a la hora de encontrar pareja, a la hora de encontrar amigos, que a lo mejor si nosotros somos una fuente de entrega nos encontramos con gente que a menudo pues se aprovecha de esa fuente de entrega, vamos a ubicarnos en otro punto de nosotros mismos, de nuestro pasado, y a colocarnos en otra vida que no es la que hemos vivido, para volver a encontrar a personas distintas y a personas que verdaderamente te amen, verdaderamente te cuiden y verdaderamente sean acorde a tu forma de vida, ¿no? Es como parecido a hacer magia, pero eso resulta, ¿eh? Nosotros somos absolutamente una energía que mandamos una información muy sutil por esa energía que somos capaces de transmitir, y si la cambiamos, pues vamos a llegar al tipo de gente que a lo mejor es la que necesitamos, para dejar de repetir esos patrones que no nos hacen felices.
Oye, Marta, que me ha gustado lo que me has dicho, ¿eh? Que lo tengo que hacer, ¿eh?
Yo animo a todo el mundo, sobre todo, a encontrar esa felicidad, que muchas veces vagamos sobre ella y está dentro de nosotros. Así que a trabajar mucho para poder conseguirla, ¿no?
Muy
cada
bien.
Día de nuestra vida.
Estupendo. Un abrazo, Marta.
Un abrazo para vosotros.
Adiós.
Os quiero muchísimo. Cuidaros.
Marta Corpas, directora de la revista Muy Mujer.
Estudiado simulacro.
Y tengo ahora que dar un mensaje a todas las personas que nos escuchan y tienen algún tipo de discapacidad o que tienen algún familiar o amigo que la tienen. Si quieres conducir desde tu silla de ruedas tu propio vehículo o adaptarlo según tu discapacidad, quieres viajar con tu familia o facilitar tu movilidad en tu medio de transporte habitual, tienes que dirigirte a EFAMOA. EFAMOA es la única empresa andaluza de aquí, de Sevilla, con más de 40 años en el sector, dedicada a la fabricación y adaptación de sistemas para mejorar la calidad de vida de personas con capacidades reducidas. Disponen además de sillas de ruedas y motitos eléctricas. Recuerda, EFAMOA, más información en el 954-35-24-53 o en www.efamoa.es.
Falsedad bien.
Profesor, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, maestro, siempre hacer radio con
mañana
usted.
Aquí también.
También, siempre.
¿Con don Agustín?
Con don Agustín o con usted. Yo también disfruto con mi maestro.
No, pero bien Agustín ya mañana.
Hombre, bien.
Sí, bueno, lo mismo se enrolla no sé. Por Cádiz.
Claro,
que
está de carnaval, vamos a ver.
Como decía aquel, ya se sabrá. Gracias por estar con nosotros. Adiós, amigos. Hasta mañana aquí en la COPE, la mañana en Sevilla.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Felipe González reta a Pablo Iglesias a que defienda las libertades de los presos políticos en Venezuela. El expresidente del gobierno ha contestado así al líder de Podemos, que ha acusado a González y también a Aznar de actuar de manera irresponsable cuando hablan de Venezuela.
Lo que hay que preguntarse es quién falta y por qué faltan. Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela.
22 detenidos en toda España por difundir fotografías y vídeos de pornografía infantil. Hay además también 10 investigados. Uno de los arrestados abusaba de sus propios hijos de 8 y 10 años, según acaba de informar la Policía Nacional. Hasta allí nos vamos con Miguel Ángel Alfonsel y con Juan Baño.
Es una de las barbaridades que se pueden leer, efectivamente, un padre que ofrecía a sus dos hijos de corta edad para orgías, unos hermanos gemelos que participaban también en las prácticas aberrantes, 5 menores de edad entre los detenidos, 4 mujeres, en total 32 detenidos e imputados en media España por tenencia, intercambio o producción de este material muy duro, como nos explica además Enrique, el comisario jefe de grupo.
Simplemente volver a agradecerles su presencia y el que pongan en valor nuestro trabajo también y den a conocer a la ciudadanía pues efectivamente el éxito que ha supuesto esta operación, puesto que no solamente se ha detenido a distribuidores de pornografía infantil, que ya de por sí supone una victimización de los menores siempre, sino además se ha conseguido detener a productores que...
Al utilizar redes sociales como Twitter para el intercambio del material, las edades rondaban en una media muy baja de 28 años.
España se compromete con Estados Unidos a cumplir su compromiso con la OTAN y a incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto español en los próximos años. La ministra María Dolores de Cospedal se ha reunido con el secretario de Defensa estadounidense. Informa desde el cuartel general de la OTAN, Alberto Fernández.
Un primer encuentro que ha servido para repasar los intereses comunes en defensa que tienen Estados Unidos y España. María Dolores de Cospedal ha adelantado que habrá reuniones en el futuro sin especificar aún fecha y lugar, pero con los que espera estrechar aún más los lazos que unen a ambos países.
Hemos quedado en mantener más adelante reuniones acerca de estos intereses comunes y de nuestros lazos comunes y creo que serán muy positivos.
La ministra de Defensa ha reiterado además el compromiso español de incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto de aquí al año 2024.
Y España se sitúa en un puesto medio de nivel de inglés en el mundo. Ocupamos en concreto el lugar 25 de 72, pero seguimos muy lejos de los países nórdicos. Carmela Vallen.